En momentos donde el reloj se detiene, en Tristana Producciones hacemos una pausa. Sí, volvemos a los orígenes, a ese lugar donde las voces nos abrazan. Recuperamos el tiempo para producir un podcast de entrevistas, diálogos fundamentales que nos invitan a repensar nuestra profesión como productoras. Aquí está nuestra lista de imprescindibles. Un ciclo de encuentros sonoros. Conversaciones para reflexionar sobre nuestro medio y lenguaje.
Nosotros aspiramos desde luego a la calidad. Para conseguir verdadera verosimilitud, la interpretación es fundamental.
Hoy hablamos con María Jesús Espinosa de Los Monteros.
María Jesús Espinosa de Los Monteros es licenciada en Comunicación Audiovisual, cofundadora de El Extra Radio, una radio online que en 2013 obtuvo el premio Ondas Nacional a la Innovación Radiofónica. Actualmente coordina el blog Días de Vino y Podcast en el diario El País de España y es directora de Podium Podcast y de Podium Estudios. Y en sus tiempos libres dicta clases en diversas universidades españolas. Al preparar esta entrevista, María Jesús, repasé un poco el archivo y la verdad es que parece que fue ayer que en 2013 ganaste como miembro del equipo del Extra Radio un premio Ondas a la Innovación. Y al recibir el galardón en el discurso, Olga Ruiz Carmona mencionaba la situación endeble de los periodistas españoles en ese entonces y apelaba a la creación, a soñar a lo grande, a reinventarse para seguir contando historias. A pocos años de ese momento, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a estar liderando una de las productoras más importantes de podcast en español?
Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Es un placer. La verdad es que no, que jamás pensé que de ahí acabaría liderando, bueno, dirigiendo esta plataforma en Podium. No porque no lo quisiera y me encantara, sino porque, bueno, en aquellos momentos después de la crisis económica veía tan difícil el panorama periodístico que pensaba que iba a ser imposible, ¿no? Y la verdad es que ahora, como decías, he hecho la vista atrás pues casi 7 años hace y me da un poco de miedo pensar que este momento ahora, después del coronavirus y todas estas cosas, aunque no vamos a hablar de coronavirus, pero que pueda afectar de alguna manera al sector periodístico como afectó la otra crisis. Creo que desde luego, por lo menos en el mundo del audio y del podcast, estamos viviendo una efervescencia absoluta a nivel global y a nivel en español nos queda un camino enorme por recorrer todavía. Entonces, no, la respuesta es que no me lo imaginé, pero me encanta que haya pasado así, claro.
Por supuesto. Yo creo que esta situación tan particular, de alguna manera, también es una oportunidad, ¿no?, para reinventarnos y generar otras cosas, como bien lo mencionaba Ruiz Carmona, ¿no?
Sí.
Ese es el desafío que tenemos hoy quienes producimos. ¿Y cuáles son los desafíos que te implican a vos dirigir un proyecto como Podium Podcast y Podium Studios?
Bueno, fíjate, Podium nace dentro del proceso, de un proceso, de un plan de transformación digital del año 2016 de Prisa Radio, ¿no? Al final Podium pertenece a una compañía, podríamos decir, de los legacy, no es una empresa tecnológica que ahora hace contenidos, sino que ha hecho el camino inverso. Es una empresa de contenidos que tiene que adaptarse a las nuevas formas tecnológicas y estar presente en todas las plataformas y en todos los sitios posibles, desde luego allí donde esté el consumidor de podcast. Y realmente nace con esa vocación de que, bueno, cuando finalmente el mundo del podcast eclosionara en español, nosotros poder estar en una posición dominante o desde luego liderando o aportando cosas importantes, y yo creo que eso lo hemos cumplido, y como productora creo que somos ahora mismo de las más potentes en español y de las que ofrecemos contenidos más variados, ¿no? Hay un montón de compañeros estupendos con los que tú has hablado, desde la gente de Radio Ambulante, Catalina May de Las Raras Podcast, A Donde Media, Martina Castro, se hacen trabajos extraordinarios, pero es verdad que esa labor un poco más, esa voluntad más de un montón de géneros distintos y también con la pata del branded podcast o podcast de marca, creo y ahí estamos trabajando un poco también, nos sitúa en una posición bastante diferencial y yo creo que buena para este momento, desde luego.
¿Y te parece que el hecho de ser mujer, tu condición de mujer, ha hecho que eso sea también ha implicado un desafío adicional?
La verdad es que no. Y de hecho, el 8 de marzo escribí un artículo en El País que hablaba del papel de la mujer en el mundo del podcast. Y si uno se pone a mirar, realmente casi todas las grandes, no solo productoras, no sé, pienso en la creadora de Serial, pienso en Carolina Guerrero, pienso en mi compañera Ana Ormaechea, directora de producto digital en Prisa Radio, pero que antes estaba en Cuonda. Pienso en, no sé, creadoras como Caitlin Prest. Yo creo que el mundo del podcast es bastante femenino. Y es verdad que en una industria en general de medios donde los hombres siempre han tenido poder, pues bueno, tanto mi condición de mujer como de ser un poco joven para otros perfiles más seniors, pues bueno, ha sido un desafío, pero yo creo que también una oportunidad y nunca me he sentido, desde luego, marginada o no bien tratada por ninguno de esos dos motivos.
Vos, por tu rol de directora de Podium, te toca interactuar con financiadores para producir podcasts. ¿Y sentís que hay una tendencia en las empresas a realizar podcasts de marca o contenidos sonoros?
Hombre, desde luego. La verdad es que desde nosotros notamos un punto de inflexión bastante grande desde hace un año, año y medio aproximadamente, en el que las marcas por fin parece que se han dado cuenta de que el podcast puede ser un formato súper interesante para crear sus propios shows. Todavía estamos en un periodo de labor de una cierta pedagogía a la hora de explicar tanto a las agencias creativas, agencias de medios, pero también a los directores de marketing o de comunicación de las empresas, qué es un branded podcast, un podcast de marca, porque algunos de ellos o bien los confunden con podcasts corporativos, que no tienen mucho que ver, o se piensan que son anuncios largos de sus productos, ¿no? Entonces, realmente sí que esa labor de pedagogía existe, pero lo que estamos notando muchísimo es la demanda de las marcas y las empresas. Por eso, en junio del año pasado, del año 2019, es cuando creamos esta división de Podium Studios solo destinada al audio branding, que fundamentalmente pone el foco en el podcast de marca, pero también hacemos skills o logos sonoros o identidades sonoras, ¿no?
Podium produce contenidos propios, originales y para terceros. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que una historia para que sea un podcast de Podium?
A ver, nosotros aspiramos desde luego a la calidad. Yo sé que la calidad al final es un concepto bastante subjetivo, ¿no? Porque a veces lo es, pero desde luego una calidad en la propia textura sonora, lo hablábamos antes, es verdad que el mundo del podcast en unos inicios tenía un ecosistema muy, muy amateur donde casi cada sonido grabado de cualquier manera era válido. Yo creo que también aquí la tecnología y la posibilidad de tener pequeños equipos de producción bastante económicos para grabar desde casa, eso lo ha solventado. Pero a mí me interesa también mucho la idea de la calidad en las propuestas narrativas, ¿no? No contar siempre lo mismo de la misma manera. Tener una de mis preocupaciones también es tener un catálogo sonoro lo suficientemente amplio como para que casi cualquiera que entre en Podium o en cualquier agregador busque nuestros podcasts, haya uno o dos para él, ¿no? O para ella. Me parece que eso es importante, una especie de equilibrio en el catálogo sonoro. Es verdad que nosotros se nos conoce fundamentalmente por hacer, yo creo que muy buenas ficciones, y es verdad que ahí Tenemos pues gente súper, súper valiosa como Ana Alonso, que es nuestra directora de ficción y de ficciones como El Gran Apagón o Guerra 3, pero también tenemos a Teo Rodríguez, que ha hecho cosas como Informe Z o ha hecho OVNI, Bienvenido a la Vida Peligrosa, la serie de Pérez Reverte y Guillermo Arriaga, Negra y Criminal, con Mona León, en fin. Yo creo que ahí es un, no sé, creo que es un género que nosotros dominamos bastante y que desde luego queremos hacer que siga creciendo. Pero a mí me interesa que sea una propuesta innovadora, original, no que me descubra nada nuevo, porque a veces puedes ir a un tema que se conoce perfectamente, pero abordarlo desde una perspectiva diferente, y para mí eso ya es válido, que haya como una verdadera calidad en la propuesta sonora.
Mencionabas varias de las series de ficción que han sido más descargadas en Podium, y yo recuerdo mi infancia, donde la ficción en televisión, no sé, recuerdo Imanol Arias y Ana Diosdado en Anillos de Oro, o mismo Las aventuras con Chanquete en Verano Azul, y hay algo también de recuperar la ficción que es cuasi emotivo, ¿no? Me parece que ahí también es una decisión importante de Podium este rescate. ¿Qué los motiva a rescatar la ficción como género?
Pues realmente cuando nació Podium había una parte de Podium que llamamos esenciales y que era recuperación de joyas de la fonoteca de la cadena SER, pero también de otras unidades de Prisa, de W Radio, también había algo de Radio Intercontinental, de ADN en Chile. Y una de las cosas que descubrimos era los seriales, ¿no? Los radioteatros, las ficciones sonoras de los años 60, 70, y realmente nos dimos cuenta de lo potentísimas que eran, y algunas de ellas lo bien que aguantaban el paso del tiempo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Historias de Medianoche de Chicho Ibáñez Serrador.
Historias de Medianoche. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la Biblioteca del Suspense. Adelante, por favor. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador.
Si este programa de radio fuese una revista gráfica, la portada en colores de este número sería un farol encendido, una calle desierta y una mujer corriendo. En el fondo, en la acera oscura, un puntito rojo. El de un cigarrillo encendido.
Que sigue siendo uno de los podcasts más descargados de Podium y que a uno le parece impensable que estuvieran ideados y grabados en el año 85, porque son absolutamente actuales, ¿no? Y vimos que realmente era un formato que se había perdido de la radio, lo que era la radio más expresiva, la radio más imaginativa, que había sido sustituida por una radio mucho más informativa. Cuando llega la liberalización de la información, por lo menos en España, ya todas las radios pueden tener sus propios departamentos informativos y se había dejado de lado la ficción. Eso, sumado a, sin duda, la emergencia y la eclosión total de las plataformas tipo Netflix, HBO, pues nosotros veíamos que ahí había un camino muy interesante que ya se había iniciado en Estados Unidos con podcasts como Serial o The Message, y creímos que era la oportunidad. Luego nos llegó, que es el primer guión que nos llegó de ficción, el del Gran Apagón, y sin saber mucho hacia dónde nos dirigíamos ni lo que íbamos a hacer, pues decidimos producirlo y también estuvo el guión de Arturo, Bienvenido a la Vida Peligrosa, también estuvo desde el principio, y la verdad es que luego se ha convertido en uno de los formatos más escuchados.
Una vez Daniela Alarcón me comentaba que una de las dificultades que tuvieron ellos cuando arrancaron el proyecto de Radio Ambulante es que la gente les decía que no iba a haber interés por escuchar historias con otros acentos, de otros lugares, de otros países. Y podemos afirmar varios años después que claramente ese es un diferencial que tiene hoy Radio Ambulante. ¿Vos sentís que la gente de Podium, las audiencias de Podium, están a gusto con escuchar diversidad de voces, diversidad de acentos, de historias?
Yo creo que uno de los, de los retos que tenemos, porque aunque Podium es la plataforma global de podcast de Prisa Radio, y eso incluye sin duda países como Argentina, Chile, México, Colombia o Panamá, incluso en Miami, los US Hispanics que llamamos, yo sí que tengo la sensación de que hemos de hacer un esfuerzo todavía mayor para producir shows con otros acentos y que sean perfectamente, que viajen perfectamente bien a los dos lados del océano, porque es verdad que ahora casi pues más del 75% de nuestras escuchas siguen siendo de España. Hemos hecho algunas series, algunos podcasts con la gente de Caracol Radio, de W, en fin, Bienvenida a la Vida Peligrosa, por ejemplo, es una serie claramente mexicana. En todas nuestras series, tipo El Gran Apagón o Guerra 3, siempre hay diferentes acentos, pero sí que es una de mis preocupaciones la de poder producir desde Podium con otros acentos y para todo el mundo en español, realmente, porque creo que es que la oportunidad la tenemos ahí, todavía no ha sido, es decir, había una encuesta más o menos reciente que decía que solo el 23% de los podcasts existentes en Apple eran en un idioma distinto al inglés, y claro, ahí entraba el español, el italiano, el alemán. Yo pienso en el enorme recorrido que nos queda a los productores y a los creadores en español para hacer ese tipo de contenido, y creo que en el último año hemos vivido verdaderos, no sé, una eclosión muy interesante de estos contenidos profesionalizados y de calidad, que nos queda mucho para llegar al mercado anglosajón, que si lo conoces, y seguro que sí, pues está lleno de proyectos, de productoras, de plataformas, de radios. Y en español todavía nos queda, pero yo creo que eso es lo apasionante, claro.
Incluso en el mercado estadounidense hay también una tendencia a la generación de contenidos bilingües, porque también está tan saturado de producciones de podcast que hay que buscar diferenciales.
Totalmente. Hablamos de Radio Ambulante. Claro, ellos son un podcast de la NPR, que es la radio pública estadounidense, ¿no? O sea, realmente el ejemplo de Radio Ambulante, que yo creo que todos los que hacemos podcast en español para nosotros es fundamental, nos indica un camino que queda por recorrer y que hemos de hacerlo en todos los géneros posibles, ¿eh? No solo en el de las crónicas, que ellos manejan perfectamente, o ahora el formato más daily que han sacado con El Hilo, pero también en series de ficción, también en branded podcast, también en todos esos campos.
Sí, pero incluso pensaba en el contenido bilingüe en ejemplos como Duolingo o Sangre Celestial. Nosotros en Tristana, por ejemplo, una cuestión que nos sorprendió mucho es el año pasado que nos pidieron producir en portugués bilingüe, ¿no? O sea, el mismo podcast, el mismo episodio en los dos idiomas. Y para mi asombro fue algo genial porque Brasil tiene una potencialidad muy, muy grande.
Brasil es un mercado muy interesante. Nosotros estamos con los compañeros de Santillana, que es la división educativa de Prisa, trabajando los podcasts educativos, que creemos que es otro de los formatos interesantes, y ahí Brasil es fundamental. Me acordaba también, por ejemplo, de Mija Podcast, no sé si has escuchado, de 80 Estudios, de Lori, o sea, hay ejemplos muy interesantes. El podcast que hizo Vice con Spotify sobre el Chapo Guzmán también era bilingüe. Yo creo que es verdad que esa dualidad de idiomas puede ser súper interesante para llegar a más mercado.
Entonces esta tendencia avanza y avanza y avanza, ¿no? De la cuestión de las multilenguas, y me parece que también es una cuestión que nos puede dar un diferencial muy grande a quienes hacemos podcast.
Sí, sobre todo en contenidos que tienen una voluntad más universal, ¿no? Una serie de ficción, por ejemplo, a no ser que esté anclada en un territorio muy concreto. Nosotros vemos en la tele series de todos los países, ¿no? Entonces, yo ahí también creo que es una oportunidad, sí, sí, sin duda.
Y hay una cosa que a mí me parece fantástica que hace Podium y que, bueno, me imagino que tiene que ver con los recursos que tiene como gran productora, que muchas veces a nosotros, las productoras más independientes, nos cuesta, pero es el hecho de no solo trabajar con locutores o locutoras, sino trabajar con actores, actrices, con una, digamos, le dan un papel muy protagónico a la interpretación.
Sí, la verdad es que sí, porque realmente nos hemos dado cuenta, eso sobre todo Ana Alonso, que además ella viene del mundo del teatro, aunque es periodista también, realmente es verdad que hay estupendos locutores y dobladores en España y en español, pero creemos que para conseguir verdadera verosimilitud, para conseguir estados casi inmersivos dentro de las ficciones, es decir, que un oyente viva y se imagine esa historia, la interpretación es fundamental. Y no hay nadie mejor que los actores, fundamentalmente de teatro, aunque hay muchos de televisión, pero que también tienen muy buenas proyecciones, proyectan muy bien. Saben, además, nosotros siempre lo decimos que uno sabe cuando un actor es bueno cuando hace una serie de ficción, porque solo tienen la voz para interpretar, ¿no? Y ahí no hay imágenes que valga. Puede venir una actriz o un actor guapísimo que solo tiene la voz. Entonces, ahí lo tiene que demostrar. Y a la vez, ellos también nos dicen algo que me parece interesante y que se diferencia mucho de su trabajo habitual en el sector audiovisual, que es, en primer lugar, que pueden venir sin maquillar, que pueden venir con cualquier tipo de ropa informal, y eso para ellos es maravilloso porque no tienen las horas y las horas de maquillaje o de espera. Y segundo, que están en un estudio muy pequeño. Claro, normalmente está pues el actor que le acompaña en la escena, el técnico y la directora, y como mucho a lo mejor a veces algún productor de asistente. Pero comparado con sets de grabación donde hay, no sé, decenas de personas, para ellos conseguir estar en ese entorno tan íntimo es, para determinadas escenas es muy, yo creo que es muy interesante. Vamos, desde luego con todos los que hemos trabajado luego han querido repetir, y como yo siempre digo, no es por el dinero, que pagamos y creo que pagamos bien, pero desde luego no como Netflix o HBO, todas estas series en las que participan. Es más por la experiencia y como reto interpretativo para ellos.
Sí, y darse el lujo también desde Podium de tener a, pienso, Adriana Ugarte en Guerra 3, o mismo Nacho Freneda. Eso la verdad que es un lujazo. María Jesús, ¿cómo ves el mercado latinoamericano desde allá, desde Europa?
Bueno, para nosotros, desde aquí, desde luego, siempre pensamos que es un mercado por conquistar en el mejor sentido de la palabra, porque es, al final son millones y millones de personas que hablamos un mismo idioma. Y me gustaría pensar que el podcast va a ser ese formato que va a revertir algunos de los prejuicios que siempre ha habido y que comentábamos antes de los acentos, ¿no? Conozco a muchísima gente de cualquier parte de España que escucha los podcasts de Radio Ambulante sobre una historia sucedida en Costa Rica y le da igual el acento porque eso le da verosimilitud y porque la historia es lo suficientemente universal como para que te afecte, ¿no? Me gustaría que al revés fuera así también. A veces pasa y a veces no. Nosotros, es verdad que las series de ficción más potentes tenemos mucha escucha de mercados como México o Colombia y también de Argentina, pero a veces lo del acento sí que sigue siendo un problema, y me gustaría pensar que eso lo podemos solventar con el podcast. Y lo que me gustaría mucho más es que pensáramos en el universo del podcast por idioma y no tanto por geografía, ¿no? Yo sé que incluso en algunas grandes empresas tecnológicas la división de responsabilidades es más por geografía, no sé, Europa o sur de Europa, que por idioma. Y yo siempre digo que, en fin, vamos a tener infinitamente más cosas en común con una persona de Bogotá, de Buenos Aires o de México que probablemente con una de Dublín o de Göteborg, no lo sé. Y ahí sí que creo que el mundo del audio nos puede ayudar mucho.
Yo pienso que a veces las historias nos eligen, ¿no? Y que a veces contamos cosas que bueno, que tenemos necesidad de sacar para afuera. ¿En ese sentido te ha tocado en Podium? ¿Alguna historia te ha impactado, te ha implicado más, te ha atravesado personalmente?
Pues en concreto, ha habido tres historias. Al final, es verdad que parte de mi trabajo es recibir siempre un montón de propuestas y siempre digo que no sé, que me gustaría decir que sí a muchas porque uno percibe claramente el esfuerzo que hay detrás, pero a veces o no encajan por motivos presupuestarios o no encajan porque a lo mejor de ese tipo de género ya tenemos, pero a la vez es una de las cosas más gratificantes y bonitas que alguien cuando tenga una historia que quiera contar en audio o en podcast, lo primero que piensen es en Podium, ¿no? Y eso es algo que me hace sentir orgullosa y me hace sentir que, jolín, que hemos hecho un trabajo bueno en ese sentido. Pero hay tres historias que hemos contado en Podium en las que he estado implicada más directamente. Una tiene que ver con un documental que hicimos, lo conocí en un corpus de un caso de malos tratos en España que lo hizo Noemí López Trujillo, una periodista estupenda que contaba el caso de la que se considera la mujer emblema en España.
Y esa noche había soñado con nosotros y había soñado con él y se levantó muy triste. Y recuerdo de levantarme y verla llorar y preguntar qué pasaba y decirme que no entendía que con los hijos tan maravillosos que tenía, que él no nos valorara, no solo no nos valorara, sino que no nos quisiera. Entonces no lo entendía y nada, estuvimos abrazadas, me dijo te quiero, y yo ese te quiero me sonó a despedida. Ahora, años pasados y reviviéndolo, fue una despedida. Yo creo que ella sabía que, no ese día, pero ella sabía que iba a pasar algo.
Con su caso, de alguna manera, cambió la ley de violencia machista en nuestro país. Es una mujer que salió, Ana Orantes, una mujer que salió en la televisión, dijo que su marido le pegaba y a los 13 días él la quemó viva en el jardín de su casa, ¿no? Y con motivo de los 20 años que pasaron, Noemí volvió al lugar con la familia, con las hijas y le hizo un homenaje, yo creo que precioso, muy bonito, que incluso hace poco el New York Times, por ejemplo, hizo uno de estos obituarios que hacen y recordaban el podcast. Esa es una historia que me tocó mucho. Otra es un podcast que hicimos con Catalina May también en Chile, que se llama Querida Fátima, que es ese podcast de Claudia Aldana que le escribe esa carta de alguna manera a su hija con síndrome de Down, y es un podcast que me emocionó muchísimo. Y el tercero es un podcast que también, que ese es uno de los podcasts que me hubiera gustado hacer a mí como periodista si no tuviera el rol de directora y no poder hacer, que es un podcast que se llama Mi cabeza me hace trampas, que lo hicimos con Molo Cebrián, el autor de Entiende tu mente, y es una historia en la que contamos el caso de Carlos Mañas, que es una persona que sufre bipolaridad y cuenta, bueno, todo el proceso de que supone, o sea, nuestra intención era meternos en la cabeza de alguien que tiene este trastorno psiquiátrico tan, tan complejo y entenderlo. Personalmente, esas tres historias yo creo que son de las que más me han tocado. Aunque intento que todos los proyectos, es verdad, me emocionen y me apasionen, ¿eh? Eso sí que lo tengo, casi, prácticamente todos, pero como emocionalmente esos tres, sí.
¿Qué proyecto te queda pendiente?
Pues no sé, yo espero que muchos, ¿no? Realmente, que me quedan muchos pendientes. Pero mira, justo, esto te lo cuento, que no lo hemos contado todavía, pero ayer estaba repasando con el guionista de Guerra 3 y del Gran Apagón, la tercera temporada, que ya tenemos los guiones listos y nos ponemos ahora a grabar con la intención de poder estrenar después del verano, en otoño, a ver cómo grabamos ahora con todas estas restricciones. Y cuando empezó todo esto de la pandemia le dije, digo, ostras, tienes que escribir una ficción sobre el COVID y sobre todo esto que nos ha pasado. Y en aquel momento me dijo, es imposible ahora, yo no quiero, ya estoy de pandemias, no la quiero ver en la ficción. Y ayer me dijo que había tenido una idea bastante potente y que me la iba a enseñar dentro de poco, así que poder de repente contarla a través de una ficción sonora, algo que ha tambaleado al mundo entero, y hacerlo bien, como creo que lo hará José Antonio Pérez Ledo, me parece un reto bastante chulo. Pero cosas por hacer me quedan un montón, espero.
Esto fue Encuentros Sonoros, una charla entre colegas que repiensan la profesión sonora. Reflexiones sobre nuestro medio y lenguaje. Si quieren saber más de nosotras, pueden visitar nuestra página web en www.tristanaproducciones.com. También nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. Encuentros Sonoros está conducido por Florencia Flores Iborra y editado por Rodrigo Ruesta. La voz institucional es de Miranda Carrete. Y la gráfica fue diseñada por Eolio. Una realización de Tristana Producciones. Una productora independiente que busca resignificar relatos que han sido olvidados. Tristana Producciones forma parte de UICAST, una red de podcast uruguayos.